Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana, es miércoles ya, 22 de febrero de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fíos, en apoyo a la producción del programa. Está Alan Bordier, en un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos miércoles con Javier Noguera, hablando de turismo, ecología y todo lo que tiene que ver con la llegada de extranjeros al país para vacacionar, hacer turismo específicamente. Y además de don Andrés, por aquí está el señor Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días, buenos días, buenos días a nuestros oyentes.
Buenos días. Entonces, ¿qué trae el miércoles, señor Irujo?
Bueno, mucha riposta mediática, muchas declaraciones, comentarios, peticiones, algunas de ellas, bueno. Exageradas, no sé, exageradas en sentido de la prudencia o del trato humano, pero la verdad es que le fue mal a los guardias, a los miembros del ejército que están implicados en este en esta trama que
la
fue
Operación Frontera.
Sí, que fue desmontada, o fue, ¿verdad? Dice uno que desmontada, pero bueno, esa es la punta del iceberg, en relación a que esos militares estaban implicados en una mafia que tenía el trasiego y el cobro de peaje, como se le llama, a los haitianos que cruzan ilegalmente por la frontera. Es decir, en vez de estar cumpliendo con muchas de las disposiciones, con todo el programa, con toda el protocolo que se ha no solamente preparado, sino en lo que se ha invertido incluso muchísimos recursos. Porque, bueno, nomás este fin de semana llegaron, ¿cuánto? 2, 6, no sé, varios helicópteros que están dispuestos precisamente para la vigilancia en la frontera. Unos helicópteros debidamente equipados, que son parte de todo el equipo, de toda la estructura que se ha montado para reforzar la vigilancia en la frontera, la seguridad fronteriza, pero también evitar el trasiego ilegal, la inmigración ilegal. Bueno, y a esta gente le están hablando ya de traidores para allá. No es para abajo, no, de traidores para allá, que ya usted sabe lo que eso implica. Ese es una imputación criminal que ronda la traición a la patria y por lo tanto las penas más altas que se pueden aplicar en el Código Penal de la República Dominicana. Es decir, 40 años. No le toca fusilamiento porque la pena de muerte no existe en el país, pero la traición, así era como otrora, en épocas pasadas, se resolvía esa cuestión. Y muchas veces era de carácter sumario, y si no, pregúntenle, aunque la comparación es mala, pero bueno, pregúntenle a Francisco del Rosario Sánchez, que en medio de un gobierno, claro, muy dictatorial, represivo, unilateral, omnipotente y todopoderoso, resulta que le hicieron un juicio de milagro, pero fue un juicio, lo que mandaba era, la orden de Santana era fusilamiento sumario, es decir, sin mayores trámites, de la captura al paredón. Bueno, pero ya ustedes saben, ahí, claro, eso también alimenta toda la discusión que tiene que ver no solamente con la inmigración, sino con, perdón, con el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo y que tenía que ver también con el proyecto de ley de tratas, tráfico de personas ilegales, o tráfico de personas y la migración ilegal por la frontera. Un proyecto muy polémico por algunos de sus primeros planteamientos conocidos, que choca no solamente con la, digamos que con la radicalidad de las ideas nacionalistas que están enarbolando algunos, sino también con la simple lógica económica y de la soberanía del país. Esto de ponernos encima de toda la carga que ya existe, de poner a la República Dominicana a acoger a los inmigrantes ilegales como víctimas y por lo tanto darle un tratamiento sumamente, sumamente protector.
Delicado.
Pero sumamente, aquí no hay un dominicano que pueda decir que hay leyes que protejan al ciudadano, que se pueda decir víctima de muchísimas cosas que son responsabilidad del Estado. Hay mucha gente que no es ignorante porque le dio la gana, sino porque no tuvo la oportunidad. Se acostumbró a un estilo de vida, quizás de dádiva, vivir medrando de lo poco o mucho que el gobierno, el sector privado o la caridad de la gente pudiera conseguir, y se acostumbró a vivir de esa manera. Esa persona, hay mucha gente por ahí, muchos, no digo que todos, porque también se sabe que hay otros que son vividores, tienen espíritu de parásito, pero conscientemente, porque aún pudiendo hacer o dedicarse a actividades productivas, no, prefieren vivir precisamente del morbo, de la paternidad del Estado y de la caridad de la gente. Pero bueno, entonces esta ley, esto de victimizar a personas que conscientemente y a veces con un entendimiento muy antojadizo de la inversión, porque es igual que lo pasa con los yoleros de aquí, los que van en yola para Puerto Rico, otro sitio. O sea, son gente que son capaces de buscar 100 mil, 200 mil pesos para irse en una yola, arriesgando además la vida,
aventurar,
y diciendo que van en busca de, porque aquí en el país no hay oportunidades. Bueno, pero ¿y de dónde usted sacó 200 mil pesos, 100 mil pesos? ¿Y qué tanto de capital le puede llevar usted montar un negocio, una actividad productiva? ¿Qué capital le puede demandar a usted? Óigame, hasta recoger basura por paga. Yo he visto gente, yo conozco un personaje ahí en el Ensanche Osama, que es recogiendo basura y con la propina que le iba dando la gente, tiene una familia y se compró una carretilla y ya tiene como dos o tres triciclos adaptados, y él recoge basura y barre el frente de muchísimos negocios y de muchísimas casas por ahí, en varias cuadras. Él tiene su área de trabajo. Él tiene su circunscripción basuril. Y esa persona, es decir, y fue, él no tenía ningún capital cuando comenzó. Incluso la escoba que él utilizaba para barrer la calle era hecha de ramas de algunos árboles, okay, o algunas escobas viejas que tiraban por ahí, y él la reciclaba. Bueno, pero es decir, oiga, aquí hay gente también, tenemos nuestros fenómenos particulares. que son criticables desde todo punto de vista. Pero bueno, en vez también de tratar primero con nuestra gente de superar ese tipo de actitudes, de comportamientos muy parasitarios en términos de la dependencia del Estado y que malentienden también lo que es el derecho ciudadano, porque entienden entonces que el Estado tiene que darle todo, todo, la oportunidad y tiene después que suplirle muchísimas cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no entienden ningún deber hacia el Estado. Pero eso con los nuestros, que lo tenemos. Tener que dedicar recursos e incluso aplicar leyes que ni siquiera para los nuestros están dispuestas. Es una cuestión bastante chocante. Eso sin conocer a profundidad el proyecto. Solo lo poco o mucho que se ha logrado difundir antes de que se retirara ese proyecto. Como eso, hay muchas otras cosas en el país que necesitan una mejor atención, una mejor programación, quizás de parte del Estado, para evitarse, porque ahí anda gente hablando que no tiene mucho derecho a opinar, pero como eso lo ha hecho el gobierno, ese proyecto lo ha hecho el gobierno, entonces ahora quieren criminalizar precisamente al gobierno por un proyecto de ley que, sea de factura nacional o sea imposición extranjera, como quiera que sea, aquí hay que saber guardar el refajo.
Así es. Mira, otro proyecto que también está trayendo, proyecto de ley que está trayendo polémica, es la ley del DNI, porque dañaría, según el sector financiero, la economía y el sistema financiero en sí, porque con esto se le da permiso a que las personas del DNI tengan la información que por su naturaleza en el banco es un secreto bancario y se viola esa parte con esa ley. Pero sabemos que igual puede echar para atrás ese asunto, porque es que está muy bien la intención, pero hay que hacer ajustes.
Bueno, pero hasta la intención es discutible, porque creo que ya hay suficientes controles desde la superintendencia de bancos y desde y sobre todo la superintendencia de bancos.
Perdóname, Irujo, y es por encima de la superintendencia, o sea, sin pasar por la superintendencia de bancos.
Eso atenta contra además una norma que yo digo que es muy antojadiza, porque ya, por ejemplo, todos los bancos tienen la obligación de reportar cualquier transacción que supera tal cantidad.
Los $10,000.
Usted tiene que justificar, tiene que explicar si va a ser una transacción, de dónde salieron esos fondos. Sobre todo por aquello de que está criminalizado a nivel internacional incluso el lavado de activos. Claro. Entonces, bueno, precisamente para evitar o para controlar el lavado de activos, entonces se le pide, pero eso se le pide a la banca. El banco tiene la obligación, entonces eso sí, de que cuando alguien va y va a hacer una transacción que supere, no sé si ahora mismo es $500,000,
son los 10, el equivalente a $10,000.
$10,000. Entonces ya tiene que dar explicación, tiene que llenar un formulario, una declaración jurada, bla, bla, bla. Y al final del día, el banco tiene que reportarle esa transacción a la superintendencia de bancos. Eso no es que dentro de un mes, no. día con día, eso lo dispone la ley, según lo que he escuchado decir a más de un superintendente. Entonces, ya ese afán, por ejemplo, de transparentar ahora todas las cuentas, es decir, que no hay, la misma constitución dice que hay la documentación privada, la documentación privada, y eso incluye sus cuentas de banco, no son de manejo público.
Así es.
No son de manejo público porque hay información personal privilegiada y la constitución es clara en ese aspecto. La correspondencia y cualquier documentación suya, incluso las entidades que manejan, la DGI, y cualquier otra, las instituciones de intermediación financiera, etcétera, que manejan información privilegiada, privada. Usted hace un contrato con el banco para tener este tipo de cuenta, este tipo de transacción, este tipo de compromiso, de financiamiento, etcétera. Pero dentro de las cláusulas está la confidencialidad de esa información. El banco no puede salir por ahí a difundir que usted tiene tantos dólares o tantos pesos o euros en tales o cuales cuentas. Eso se maneja de manera discreta. Ese es el contrato y ese es el mandato constitucional. Entonces, esta ley, no sé. Okay. Y el afán que tienen algunos organismos internacionales también de cada vez endurecer más los rigores contra, por ejemplo, el lavado de activos a nivel internacional y el narcotráfico y ese tipo de cosas. Sí, bueno, se podrán utilizar muchísimas fuentes, pero no se puede sobrepasar el mandato constitucional tampoco.
Así es. Bueno, pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino.